Gustavo Marangoni, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día, Gustavo Meneghello.
Hola, muy buen día, muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos, gracias a vos. Terminaste un Zoom, terminaste una reunión.
Sí, 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 ahora es increíble, ¿no? Pero la cantidad de horas, viste que a veces las tabletas y el teléfono te informan la cantidad de horas que estás frente a la pantalla, y es un montón, pero además frente al Zoom es tremendo, son... Sí. Varias horas por semana. Pero bueno, algunas de esas cosas quedarán para el futuro, ¿no? Porque también uno se da cuenta que hay reuniones que a lo mejor son más prácticas de hacerlas así que presenciales.
Sí, pero es mucho más lindo como cuando te vi, creo que fue diciembre o enero, o febrero, diciembre, enero, febrero, allá en el patio Bullrich. Es más lindo tomar café con los amigos, ¿no?
Ah, eso por supuesto. Pero lo que digo es que yo creo que eso es lo que todos estamos anhelando, volver. El bar, la comida, las reuniones en las casas de los agentes, pero también es cierto que en materia de trabajo, muchas veces a lo mejor uno hacía una reunión que te involucraba una hora de ida, una hora de vuelta y media hora de reunión, y ahora vas a decir, hagamos un Zoom y lo resolvimos en 15 minutos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Va a mejorar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y también lo que va a mejorar, nos contaba dentro de un grupo de amigos, hay uno que es gerente de una compañía internacional. Y dice, yo estaba trabajando sobre un balance, eran 2 o 3 horas que venía trabajando con el Word, con el Excel, y trabajaba hasta que se me apareció un robotito en la computadora. Estaba en la casa, obviamente, con la computadora de la empresa. Se le pasa el robotito y le empieza a explicar que tiene que empezar a hacer ejercicio. Le para todo el trabajo y le dice, bueno, levantá brazo derecho, bajá, levantate, parate. O sea que le estaba haciendo... el robotito, gimnasia como personal trainer al profesional. Me parece que se vienen estas cosas, ¿no?
Sí, sí, que por un lado tiene esas cosas simpáticas y por el otro lado también tiene esas cosas que asustan, ¿no? Porque sí. Viste que a mí me pasa a veces que estoy buscando por alguna aplicación un libro y lo miro y no lo termino comprando, y al rato empiezan los avisos, no te olvides que todavía no terminaste la compra de tu libro, uh-huh. O te empieza a sugerir libros de temas parecidos, sí. O si estás viendo una serie en Netflix y no la terminaste, te preguntan, ¿qué pasa que no terminaste? Sí. Y decís, uy, te sentís como acosado, ¿no? Y en algunos aspectos, no sé si la maximización de eso... también nos va a llevar una vida por demás agradable, pero bueno, eso lo dirá el tiempo.
Y bueno, parece que estamos viviendo la vida de Truman, ¿te acordás de claro, la película? Claro,
cual, sí,
estamos perseguidos. Bueno, siempre arranco con ustedes que son de Buenos Aires, con la idea de que nosotros en el interior vivimos otra realidad, otra nueva normalidad que la que viven ustedes, tanto así que el presidente nos dijo que nosotros ya no estamos... en aislamiento, sino en distanciamiento social. Tanto es así que podemos salir a cualquier hora, a través del distanciamiento. No sé cómo será el tema de los permisos. Y nuestro problema son los protocolos para arrancar las actividades. En Buenos Aires se sigue esa dicotomía de cuarentena o anticuarentena, ¿no?
Sí, de todas maneras creo que a veces eso tiene que ver más con algunas discusiones que se pueden dar a nivel de medios o de algunos dirigentes, ¿no? Creo que el ciudadano de a pie está viendo de alguna manera, bueno, a ver cómo va encontrando nuevos espacios, nuevas cosas. Por supuesto, Capital Federal y Gran Buenos Aires tienen el 85% de los casos, claro, tanto de infectados como de mortalidad, entonces... obliga a tomar precauciones adicionales, pero también es cierto que después de una cuarentena doble, porque ya llevamos 80 días, bueno, hay situaciones que aprietan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la sobrevivencia, y eso también obliga a quienes gobiernan a ir buscando de manera quirúrgica, de qué manera, sin poner en peligro siempre un equilibrio inestable, pero de qué manera encontrás un punto que por lo menos te haga sentir que estás avanzando algún casillero. Entonces, bueno, el comercio de cercanía, la comida para llevar, la posibilidad inclusive de lo psicológico, emocional, que puedas salir a caminar o a correr un rato por la tarde-noche. Bueno, tenés que ir justamente dialogando con la realidad, porque me parece que, como todo en la vida en general, pero en este caso en particular... atarse a un dogma no lleva a ningún lado. Por eso esas discusiones de principios entre cuarentena o anticuarentena, me parece que a la gente común le suena como una cosa muy extraña, porque uno no plantea su vida así de manera cotidiana. Vos te levantás a la mañana tratando de buscarle la vuelta y la resolución práctica a la vida, ¿no? Para mantenerte en discusiones teológicas, conceptuales, que que pueden ser interesantes en otro contexto, pero en este no.
Bueno, un poquito de economía. Hay una enorme preocupación cuando vemos números de emisión monetaria, enorme preocupación. Yo siempre digo que hay que ser bastante, no tan ortodoxo ni tan heterodoxo, ¿no? Hay que ser realistas de las situaciones, que el problema de la inflación siempre es la demanda del dinero, ¿no? Si alguien demanda el peso, fundamentalmente lo demanda y lo demanda y lo demanda, como puede ser el dólar, si se demanda mucho, no tenés tanto drama por la emisión monetaria como se viene haciendo ahora. Pero en algún momento va a haber un cuello de botella, es decir, en ese caso vamos a tener una cantidad de dinero en algún mes de este año en la cual pone en peligro la palabrita inflación.
Sí, yo creo que vos ponés las cosas en su justo término. Si vos me decís, este mes, junio, el mes que viene, julio, va a ser un mes de alta inflación, te diría no, aunque haya un alto nivel de emisión. Bueno, ¿por qué? Porque media economía está parada. Entonces, en este contexto, y además sin otras fuentes para recurrir por parte del Estado para poder hacer frente a las necesidades de aquellos que no tienen ingresos porque están en la economía no registrada, porque no tienen ingresos porque están en la economía registrada pero no les permiten trabajar, bueno, es la emisión lo único que puede hoy tapar ese bache. Ahora, sería muy tranquilizador saber que hay quienes están pensando qué hacer con esto que hoy genera un problema en los precios, pero que mañana, sin ningún lugar a dudas, va a generar presión. Entonces, ver de qué manera están pensando buscar neutralizarlo, ¿no? Porque el futuro algún momento llega. Entonces, yo te diría, vos tenés que tener como dos equipos. El que está trabajando en la guardia hoy, que está atendiendo al paciente, y lo que quiere es mantenerlo, como dicen los médicos, hemodinámicamente estable, que no se te muera en la sala de guardia, pero tiene que después haber otros especialistas que ya digan, bueno, una vez cumplida esta etapa, vamos a pensar en la recuperación, vamos a pensar en qué tipo de tratamiento de mediano y largo plazo le damos, y eso indiscutiblemente tendrá que involucrar qué haces con estos 300.000 millones de pesos que se están emitiendo mes a mes para navegar en medio de esta tormenta.
Gustavo, vos que participaste de gobiernos anteriores, presidente de banco, etcétera, 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 pero que a su vez fuiste crítico también de algunas situaciones, digo, como situación, como comentario para hacerte esta pregunta, ¿no sería el momento, ya que estamos casi en default o default virtual o real, en medio de una pandemia, con un gobierno Nobel, nuevito, de 6 meses, pero más ocupado de la pandemia que del resto de la Argentina, de pensar de lo que hicimos bien? Y no voy a decir de los últimos 70 años porque viene del macrismo esa frase, viene de la campaña anterior, pero de las últimas situaciones, y que vemos que, por ejemplo, en el 2001 teníamos la misma cantidad de reservas líquidas que la que tenemos ahora y nos fuimos al default. ¿Qué pasaron? 19 años. Antes habíamos ido al default en el 80 y pico. ¿Cómo puede ser que vayamos de golpe en golpe y hayamos tenido la cantidad de gobiernos que hemos tenido? ¿No sería el momento justo para entrar a tratar de solucionar tal vez en un acuerdo nacional entre partidos políticos, cuáles fueron los peores males para que lleguemos a esta situación?
Mira, a mí me da la impresión, yo comparto el diagnóstico. A ver, el último año de crecimiento sólido que tuvo la Argentina fue el 2011.
Sí.
A partir de ahí entramos en un estancamiento donde un año crecías 2 puntos, el otro año seguía caías 2 puntos. A ver, Cristina terminó su segundo mandato, digamos, tratando a lo Caruso Lombardi de que no le hagan más goles, es decir, tratando de pelear el empate o evitar el descenso. Lo hacía, digamos, consumiendo stocks, consumiendo reservas, emitiendo un poco más, etcétera. Macri jugó un partido parecido con el tema del endeudamiento, que ya sabemos que tiene estas consecuencias. Entonces, Obvio que cuando vos mirás la década perdida que termina en la Argentina, es decir, algo diferente me parece que vas a tener que ser. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta, a lo mejor yo estoy un poco más pesimista, pero te diría, la Argentina actual no más que parecerse a la España de la Moncloa, se parece mucho a la España actual. Sí. Se parece mucho a una España con mucha grieta, con divisiones antagónicas muy fuertes. He pensado además que cuando esperemos que dentro de unos pocos meses ya podamos superar este episodio de la pandemia, vamos a estar en un momento preelectoral.
Sí, tienes razón.
Con lo cual, lo que se activan ahí son las competencias, sí, no las cooperaciones. Sí,
sí. Pero fíjate vos que hay una parte que es importante, que la propia sociedad tiene su propia dicotomía. Vamos a verlo en este caso. Por ejemplo, Mercado Libre, por ejemplo, McDonald's, por ejemplo, empresas que son íconos, no importa de qué nacionalidad, pero son íconos que dan laburo. Alguna parte de la sociedad las quiere echar, las quiere erradicar, quiere que paguen el triple de impuestos de lo que ganan, y mientras que el resto de la sociedad quiere ir a trabajar ahí. Fíjate vos que McDonald's, vos decís, mirá, che, los chicos quieren empezar a trabajar en McDonald's, ¿no es cierto? Se abusan de los chicos, que le pagan poco, que está todo bárbaro lo que me están diciendo, pero quieren ir a trabajar ahí. Es decir, esa dicotomía que tiene esta sociedad entre el trabajo y el querer que la empresa le vaya mal.
Bueno, hay una cosa, digamos, que a lo que somos muy afectos, no sé, yo no diría los argentinos, pero sí una franja, digamos, de los argentinos que muchas veces tienen responsabilidades en distintos ámbitos, que es plantear como antinomia falsa, ¿viste? No sé, es como si a la gente vos le preguntás si prefiere comer bien o tener buen sexo, y diría, ¿por qué? O... son las dos cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué me obligás a renunciar a un placer, digamos?
Sí. General, y poder tomar el Rutini que me acaban de mandar por el Día del Periodista, que es el domingo.
Aprovecho para saludarlos y desearles un feliz Día del Periodista.
Bueno, vos no, también pero, a la noche, o sea que a vos también te toca.
Ah, pero yo soy politólogo, digamos. Pero a lo que voy, digo, es que, a ver, la economía es oferta y demanda. Entonces viene alguien y te dice, no, acá hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Otro viene y te dice, no, acá lo que hay que hacer es lluvia de inversiones. Y vos decís, tenés que hacer las dos cosas. Mm. Porque una economía necesita inversiones para crecer y también necesita tratar de ser lo más equitativa posible para que justamente haya un círculo virtuoso y la propia demanda también te ayude a impulsar. Ahora, no podés prescindir de ninguna de las dos, del consumo ni de la inversiones, porque si vos prescindís de las inversiones, bueno, entonces siempre vas a estar en la chiquita de ver cómo hago para evitar que los pocos dólares que tengo se los lleven. Claro. Y vos tenés que estar pensando en cómo hacer para que llegues más. Claro. Entonces, y después me parece que uno actúa de acuerdo a las circunstancias. Es decir, sos más ortodoxo cuando tenés un problema de inflación severo, sos más heterodoxo cuando tenés un problema de desempleo o de recesión importante, pero vas actuando de acuerdo a las circunstancias. China, digamos, hace 50 años, cuando comenzó su transición hacia un sistema capitalista, lo pudo condensar en esa frase famosa de Deng Xiaoping, que era en ese momento el líder máximo de China. Y le preguntaban por las ideologías, y él dijo, bueno, si el gato es blanco o es negro es lo menos importante, lo importante es que cace ratones.
Sí, sí, sí.
Digamos, y yo creo que por ahí va la cosa, porque a mí si vos me venís con una teoría que es perfecta, pero después en la práctica no da resultado, te digo, mirá, yo, como en el fútbol, yo no sé, tráeme si querés el técnico que tenga título de donde sea, pero yo... sepa parar el equipo en la cancha y que cuando termine no sea el campeón moral que se fue al descenso.
Efectivamente, me parece que tenés razón. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias por tu tiempo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias por llamar.
Chao. Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Bapro, politicólogo, profesor, tipo serio, panelista también.